sofocón de inicio. Cuando no me oíais, os estaba diciendo que buenas tardes, que como siempre mi agradecimiento por vuestra presencia en este curso, por la asistencia y por supuesto por el interés. Como todos los días, vamos a comenzar resolviendo las dudas que han surgido en la sesión pasada. En primer lugar, decir que he visto muchas dudas referente a quién solicita leer. He visto en el chat a algunos que contestaban no, a algunos casos el trabajador. Vamos a ver, el ERTE se solicita cuando la empresa tiene alguna dificultad, algún tipo de dificultad, y necesita hacer una suspensión de contrato. Por tanto, en todas las situaciones, quien solicita el ERTE es la empresa. Si bien es cierto que, como en todo, hay una excepción, que es cuando la empresa se encuentra en concurso de acreedores, el juez le da la potestad a los trabajadores para poder solicitar el ERTE o un ERE de extinción en su caso. Por lo demás, siempre es la empresa quien lo ha de solicitar. Esto a nivel general. Hay una pregunta que habla de la incapacidad parcial de los autónomos. Tenemos que decir que cuando hablamos de las incapacidades, hablamos de la incapacidad total, fuera permanente o bien absoluta. No hablamos de la incapacidad parcial, puesto que la incapacidad parcial simplemente se refiere a una indemnización que recibe el trabajador pues por un menoscabo de su integridad, por una falta de facultades, bien sea producto de una enfermedad o de un accidente, y esa incapacidad o esa merma de facultades no debe de ser inferior al 33%. Pero no quiere decir que esto signifique que no puede desempeñar su trabajo habitual. Puede desempeñar la mayoría de las funciones y, en concreto, las funciones que son esenciales de su profesión. Por eso no nos detuvimos en ello, puesto que no produce ni extinción ni suspensión del contrato. Ya va puestos en la indemnización, como os decía, es una indemnización en un solo pago, correspondiente a 24 mensualidades, la base reguladora para calcular el monto total de esa indemnización es la establecida en la incapacidad temporal que habitualmente hay previa a esa incapacidad parcial. En lo que a la pregunta en concreto se refiere, los autónomos no tienen acceso a esa incapacidad parcial, salvo que sea esa incapacidad sobrevenga por motivo de enfermedad profesional o de accidente laboral. Se pregunta si la extinción del contrato por falta de pago da derecho a recibir la prestación por desempleo. La respuesta es sí, claro que da derecho a la percepción de la prestación. También preguntan qué es exactamente el cierre patronal. Pues el cierre patronal simplemente es una situación en la que el empresario pues decide de forma unilateral, sin mediar negociación alguna, pues suspender todas las actividades de su empresa y, por tanto, impide a los trabajadores realizar su trabajo. Preguntan dónde se encuadrarían los años sabáticos. Bueno, pues los años sabáticos, quien tenga la suerte de poder permitírselo, evidentemente se encuadrarían dentro de la excedencia voluntaria. Ya dijimos la semana pasada que, bueno, se puede pedir por mil razones, entre ellas, pues bueno, pues porque no tengo ganas de trabajar o porque me quiero replantear mi vida. Respecto a la excedencia, también suscito dudas el tema de la antigüedad. La antigüedad, durante la excedencia voluntaria, evidentemente no computa, pero sí se mantiene la que teníamos anteriormente. Como decimos vulgarmente, se guarda la antigüedad que teníamos. Y cuando nos reincorporemos al trabajo, continúa exactamente donde la dejamos. Con una excepción, como en toda regla, que la excedencia para el cuidado de hijos menores o de familiares en edad avanzada o con una enfermedad, sí computa la antigüedad a efectos de un posible paro o de la jubilación. Se pregunta si se puede solicitar, si una empresa en situación de concurso de acreedores puede solicitar un ERTE. Pues sí, sí se puede solicitar un ERTE. Tened en cuenta que hablamos que el concurso de acreedores era un mecanismo que intentaba pues resolver esos problemas económicos, intentando por todos los medios que la empresa no se extinga con el consiguiente despido de sus trabajadores. Por tanto, sí se puede pedir un ERTE dentro de una empresa en proceso concursal. Evidentemente, si después la situación no mejora, que creo que también había una pregunta a este respecto, si la situación de la empresa no mejora, sí se puede solicitar un nuevo expediente, este ya sería de ERE, es decir, de extinción del contrato. En cuanto a las preguntas que hay respecto a las vacaciones, estando en ERTE, hay que decir que el tiempo que dura ese ERTE no computa para las vacaciones. De modo y manera que cuando nos encontramos en esta situación, por supuesto, no tendremos menos días de vacaciones efectivas, puesto que se descuenta el tiempo que ha transcurrido durante el ERTE. Se pregunta también, que el otro día no lo dijimos y era importante haberlo dicho, lo omití yo, se habla de los trabajadores que pertenecen a una ETT. Hay empresas, que sabéis, que contratan servicios, trabajadores a una ETT, a una empresa de trabajo temporal, pues para realizar las funciones que sean. Hay que decir, estos trabajadores en realidad no pertenecen a la empresa que los ha contratado, sino que pertenecen a la ETT. De modo que si la empresa donde están prestando sus servicios entra en ERTE, será la ETT a la que pertenecen la que decidirá lo que va a hacer, un ERTE, un ERE, en función de la situación. Por eso, cuando una empresa se encuentra en estas circunstancias, da la sensación de que esos trabajadores quedan excluidos. No es que queden excluidos, es que esos trabajadores pertenecen, tienen una relación contractual con otra empresa diferente, que es la ETT. Hay que decir que hay muchísimas denuncias a empresas de ETT porque directamente han procedido a despedir a muchísima gente, simplemente despedir. Y bueno, en estas circunstancias, seguro que las magistraturas estarán muy saturadas con todos estos casos. En cuanto a los contratos en práctica, interino, relevo, independientemente de que estén a jornada completa o a jornada parcial, la duración de su contrato, estos contratos de tiempo determinado, se interrumpe esa duración mientras esté vigente el ERTE. Es una de las modificaciones que, como dijimos la semana pasada, se introduce por causas de la pandemia. He visto que hay una cierta confusión respecto a lo que es el ERTE parcial. El ERTE parcial, esta figura nueva que nos encontramos en el Real Decreto 20/2020 de mayo, es una figura que no quiere decir que estoy la mitad al ERTE y la mitad trabajando, no. Esta figura nueva, es nueva en nuestra legislación, define el ERTE parcial como la reincorporación progresiva de los trabajadores. Por ejemplo, si una empresa tiene 50 trabajadores y reincorpora 20 o 15, o sea, no la totalidad, a eso es a lo que se llama ERTE parcial. ¿Vale? No es una situación de mitad y mitad en ERTE y mitad trabajando, ¿no? Para eso ya tenemos, ya estaba la figura del ERTE de reducción de jornada, que es diferente a lo que ahora se ha denominado ERTE parcial. Se pregunta también la duración de un ERTE solicitado no por fuerza mayor, sino por ETO, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. A la hora de solicitarlo, la empresa tendrá que decir las causas que motivan esa solicitud, y lo que se establece no es un tiempo definitivo, sino que se establece que el ERTE durará mientras persistan las condiciones que lo motivaron. Durante el COVID, en el primer Real Decreto, en el 17 de marzo, el 8/2020, respecto a estos ERTES, por ETO, lo que se hace es agilizar el proceso. No es que se incluyan causas nuevas, como sí ocurrió con el ERTE por fuerza mayor. Pues es que no me deja, ¿eh? ¿Está bien ya? ¿El sonido, la imagen? Vale. No sé, de repente se ha ido. Es como si me hubieran echado de la sala. Me he tenido que volver a conectar otra vez. Desconozco lo que ha ocurrido. Estábamos hablando del ERTE, de los ERTEs por ETOP. Como os decía, los reales decretos sucesivos que ha habido durante este periodo del COVID-19, se han modificado las causas del ERTE por fuerza mayor, pero los relativos a ETOP, pues simplemente se ha modificado el proceso, el procedimiento. Los expertos, analistas en esta materia, establecen que la rapidez y la facilidad del procedimiento pues ha propiciado que la mayoría de los ERTEs durante todo este tiempo fueran ERTEs solicitados por causa de fuerza mayor. Lo que vaticinan es que, llegado el día 30 de este mes, si no hay una nueva ampliación o alguna modificación, se prevé que la mayoría de los ERTEs por fuerza mayor queden convertidos en ERTEs por ETOP, puesto que las causas principalmente económicas las tienen fácil de justificar, digamos, las empresas, pues bueno, por toda la situación que hemos vivido. Y creo que con esto he dado respuesta a todas las dudas que ha habido en el chat. No obstante, como os digo todos los días, si algo quedara pendiente, no dudéis en recordármelo, a través del chat o a través de mi correo electrónico. Y sin más dilación, nos vamos a ir a la sesión 8, realmente cómo pasa el tiempo. Parece que empezamos antes de ayer y llevamos 8 semanas. Y en esta sesión vamos a hablar del trabajo presencial. Bueno, realmente del trabajo presencial llevamos hablando todas estas semanas. Y vamos a hablar del teletrabajo, que más bien la palabra correcta hubiera sido poner trabajo a distancia. Porque, como veremos, existen varios tipos de trabajo a distancia. Por lo tanto, hablaremos muy superficialmente, como os digo, del trabajo presencial, puesto que llevamos 7 semanas hablando de él. Y definiremos el concepto de trabajo a distancia. Y dentro del trabajo a distancia hablaremos de lo que es el trabajo a domicilio, el freelance y el teletrabajo, que a raíz de estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo ha adquirido un gran auge. Pues en lo que al trabajo presencial se refiere, pues evidentemente es el trabajo. El trabajo que todos conocemos, el trabajo en la forma a lo que a la que todos estamos habituados, y es simplemente la forma de trabajar dentro de una empresa, dentro de unas instalaciones, mejor dicho, no una empresa, unas instalaciones habilitadas al efecto para trabajar. Y con un horario predeterminado, con un horario establecido. Hay que decir que pese a la gran revolución tecnológica de la que hablamos casi todos los días y el auge que está tomando el trabajo a distancia, el trabajo presencial está muy lejos de desaparecer, puesto que la gran mayoría de labores, o una inmensa mayoría de labores, sobre todo lo que se refiere a la industria, la manufactura, requieren necesariamente que se priorice el trabajo presencial. En cuanto a las características, pues prácticamente están dichas. O sea, el trabajador trabaja en el centro, en las instalaciones de la empresa. La empresa lo tiene a su disposición el 100% del tiempo pactado para asignarle las tareas. Y por parte de la empresa existe como una sensación, no vamos a decir certeza, una sensación de que si estamos en el puesto de trabajo de forma presencial, estamos produciendo el 100% del tiempo. Esto todos sabemos que el 100% del tiempo es materialmente imposible. Siempre hay algún momento de asueto, pero la presencia del trabajador en el local de la empresa sí da esa sensación de productividad continua durante el 100% del trabajo, de la realización del trabajo. Y como parte negativa para la empresa, pues hay que decir que el trabajo presencial tiene un mayor costo para ella que el trabajo a distancia. Tiene un mayor costo y es fácilmente comprensible, puesto que el local habilitado donde se realiza el trabajo presencial conlleva unos gastos, bien sea de compra, bien sea de alquiler, y un mantenimiento de esa infraestructura, aparte de una serie de servicios, tan básicos como la electricidad, el agua o internet, aparte de los servicios de oficina. Esta es lo que las empresas han asumido siempre, porque es de ley, es necesario. Pero si lo reseñamos, precisamente al ponerlo en contraposición al trabajo a distancia, que no requiere de estos elementos. En cuanto al trabajo a distancia, lo define el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 13, que dice que se considerará trabajo a distancia en general. No distingue un tipo u otro. Se considera toda labor que se realiza desde el domicilio del trabajador o desde cualquier otro lugar que el mismo trabajador elija libremente. Es decir, cualquier trabajo que se realice fuera de la sede de la empresa. Los trabajos a distancia pueden variar, pueden ser de un solo día a la semana, pueden ser de toda la semana, puede ser determinados días al mes. Se puede trabajar no en el local de la empresa, sino pues hay otros locales habilitados para estas cosas, pero siempre, para tener la consideración a distancia, tiene que estar ubicado fuera del centro de trabajo habitual. En este tipo de trabajo, en el trabajo a distancia en general, repito, el trabajador realiza su labor de forma remota, con un ordenador o si lo requiere, o simplemente realizando las tareas que le han sido encomendadas. El realizar el trabajo fuera del centro habitual es el propio trabajador quien organiza su tiempo, y cumple las actividades que le encomiendan, pues como mejor le interese, distribuyendo su tiempo como le parezca, digamos. La empresa tampoco le interesa, a la empresa no le interesa dónde es el lugar físico donde realiza el trabajo. Lo que en realidad le interesa a la empresa es el cumplimiento de las actividades que le ha encomendado y, por supuesto, los resultados. Es el interés de la empresa, no tanto el lugar exacto donde se realizan las funciones. Por lo que vimos antes, en contraposición al coste de que le supone a la empresa, evidentemente, el trabajo a distancia le ahorra dinero, ahorra en espacio físico, ahorra en desde papelería, que es lo más sencillo, pues es eso, al mantenimiento de unas instalaciones. Como os dije, existen diferentes tipos de trabajo a distancia. Aunque nos suene solamente el teletrabajo. Y en primer lugar, tenemos que hablar del trabajo a domicilio. Hablamos del trabajo a domicilio no necesariamente porque sea el más importante, sino porque es un tipo de trabajo a distancia que es el que más antigüedad, digamos, tiene. En un principio, este tipo de trabajo, pues lo llevaban a cabo en su mayoría, pues trabajos en relación a la elaboración de zapatos y sobre todo en la confección. Típico que contrata a un señor o a una señora, pues de modista o sastre, y le encomienda hacer una prenda, 10, dependiendo al día. Lo que le interesa es que se realice la labor que le ha encomendado. Hago hincapié en esto porque la característica básica que define al trabajo a domicilio es que, aparte del trabajador realizar su labor en un lugar diferente, lo hace sin la vigilancia de la empresa que lo ha contratado. Es decir, el trabajador es libre, tiene un grado de autonomía tal para distribuir su jornada de trabajo, las horas que dedica a realizar esa actividad, pues en función de los resultados que le pidan. La empresa lo único que le interesa es que se realicen exactamente las labores que ella encomienda. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 13, que ya os dije que es el que regula el trabajo a distancia, no establece que el trabajo a domicilio sea un contrato especial. Y si no establece que es un contrato especial, es que tiene absolutamente todas las características de los contratos, como hemos venido viendo en estas sesiones. Es un contrato normal, con los efectos y los requisitos que cualquier otro trabajo realizado de forma presencial. Este contrato pues se realizará evidentemente por escrito, tiene que constar el lugar donde se va a realizar la prestación de la labor. Os dije, al empresario no le interesa dónde, es decir, no le interesa en el sentido de que no puede obligar al trabajador a decir en tu domicilio o en un local que tienes o en el garaje, pero sí ha de saber dónde se realiza, porque, como os digo, al ser un contrato normal, no tiene ninguna excepcionalidad, requiere que se realice esta labor con todas las medidas necesarias de higiene y de seguridad en el trabajo. Todas las medidas que sean necesarias para esa determinada labor. De ahí que a la hora de especificar en el contrato que el trabajo será a domicilio, ha de figurar el lugar donde se va a realizar. ¿El salario? Pues el salario será igual al salario que reciba un trabajador que realice la misma función, en la misma categoría, que desempeñe la misma categoría profesional en cualquier trabajo presencial. Perdón. Os estoy diciendo que este trabajo a domicilio, su característica principal es que no está controlado continuamente por el empleador o empresario, pero sí el empresario debe de facilitar un documento, que bueno, el formato será el que determine cada uno, y en ese documento ha de aparecer pues el nombre del trabajador, como es evidente, la clase y la cantidad de trabajo que ha de realizar, esto es importante, así como las materias primas que puede recibir el trabajador para realizar esa función. Volvemos, vamos a retrotraernos al principio, cuando os decía que los primeros iban en la industria del calzado y de la confección para madre mía, para hacer un zapato, el trabajador necesita una serie de materias primas que le ha de facilitar el empresario. Bien, pues esas materias primas, eso que ha recibido el trabajador para realizar el encargo que le han hecho, es lo que debe figurar en ese documento, como os digo. Y además, la forma de recepcionar el empresario los productos ya finalizados, los productos que el trabajador ha elaborado con esas materias primas que previamente ha recibido. No sé, en el resto de España, en Villablino hace frío, 12 grados y las gargantas, por lo menos la mía, con el frío se resiente. Como os digo, como el trabajador con un trabajo a domicilio es considerado un trabajador normal con un contrato sin ninguna especialidad, pues tiene derecho a ejercer todos los derechos de representación colectiva que están al alcance de todos, sin ninguna excepción. Y después, como veremos más adelante, todas las ventajas, todo lo que sea a mayores de lo que hemos estado hablando, se tiene que pactar entre trabajador y empleador. Puesto que lo veremos, pero no hay una regulación ni expresa, ni amplia, ni nada, me atrevería a decir, en cuanto al trabajo a domicilio o a domicilio y todo tipo de trabajo a distancia. Como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente. El trabajador tiene la ventaja de que tiene más autonomía, acumula menos estrés, tiene una mayor flexibilidad horaria. Cuando trabajas en un ambiente agradable y a tu ritmo, normalmente la productividad es mayor. Evidentemente se ahorra tiempo y dinero en cuanto a los desplazamientos y mejora indiscutiblemente la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. La empresa, en este tipo de contratos, por supuesto, también tiene beneficios. Como decíamos, se ahorra, pues, entre otras cosas, pues el alquiler o bueno, los gastos de mantenimiento. Evita problemas de convivencia entre los trabajadores que conforman su empresa, que los problemas de convivencia sabéis que existen. Y tiene, pues, digamos, una mayor disponibilidad o posibilidad de contratar a cualquier persona sin importar el lugar de su residencia, porque sabéis que el lugar donde se reside, si el nuevo contrato, la distancia es grande, pues muchas veces es lo que hace que un trabajador se resista a aceptar un trabajo si conlleva el cambio de su residencia habitual. Como todo, esta vida tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Tiene un inconveniente grande que posiblemente, si este inconveniente yo os lo hubiera dicho en diciembre del año pasado, diríais, está soñadora o está, no sé, tiene una idea rara de los inconvenientes. Y estoy hablando de la soledad. Si el concepto, yo creo que el concepto que tenemos de soledad a partir de todos estos meses de confinamiento realmente ha cambiado y ha cambiado mucho. Por eso os digo que si os digo que el inconveniente es la soledad, os lo digo en diciembre del año pasado, habría provocado pues alguna que otra risa. Dicho a día de hoy, después de lo que hemos vivido, la soledad, aunque parezca algo filosófico, la soledad es un problema serio que acarrea graves problemas psicológicos. Y precisamente el trabajar en el domicilio, en el lugar que se elija, sin el contacto diario de los compañeros, pues sí lleva a que a que uno caiga en ese sentimiento de, como digo, de soledad. Es también complicado si se realiza el trabajo en el mismo domicilio, es complicado bastante el poder separar claramente lo laboral de lo personal, puesto que están, digamos, unidos. Casi es muy difícil durante el horario que estipulamos de trabajo el separar una cosa de otra. Lo hemos visto todo este tiempo con la gente que estaba teletrabajando, que aparecían los niños jugando o personas que no son tan niños. En cuanto a la empresa, pues bueno, también tiene la empresa en este tipo de trabajo a domicilio, al no tener una vigilancia, vamos a llamarlo así, un control constante sobre el trabajador, pues en cierta medida sí se pierde también la comunicación y lógicamente, al no haberla, pues la supervisión directa. Y esa idea de trabajo en equipo, pues evidentemente no existe. Esto en lo que se refiere al contrato de trabajo a domicilio. Si os preguntáis qué tipo de trabajo se realizan, pues esto es, como os decía, los dos primeros ejemplos. La mayor parte de las veces está encaminado a manufacturas, pero manufacturas especiales, no los que se hacen en producción, en cadena de producción. Trabajos que requieren de una habilidad determinada, ¿vale? Ahí podemos incluir, pues, evidentemente, la industria del calzado, la industria de la confección, incluso de regalos, de multitud de cosas que se pueden realizar en casa, se pueden hacer objetos o labores, incluso proyectos. No nos vamos a ir solamente a la manufactura. Empresas que se dedican a hacer proyectos de lo que sea, no necesariamente un proyecto de arquitectura, puede tener trabajadores que lo hacen a domicilio, le encargan, realizas este proyecto y ya está. Nos encontramos con otra figura que es el freelance. A ver, no es el ser snob, el decir, utilizo esta palabra, es que es lo que es el uso normal de para definir este tipo de trabajo. Es un anglicismo, eso está claro, que se usa pues para designar pues un trabajo independiente, un trabajo autónomo, ¿vale? Un trabajo, digamos, por cuenta propia. Lo encuadramos aquí y vamos a ver después las diferencias, porque claro, os estoy diciendo autónomo, independiente, que bueno, pues es un trabajador autónomo. Bueno, pues en realidad es que tampoco es que sea un trabajador autónomo. Por eso se incluye habitualmente, la doctrina lo incluye, dentro de los trabajos que se realizan a distancia, que se realizan fuera del tiempo, fuera del centro habitual de trabajo. El freelancer, es aquel trabajador que realiza pues trabajos o tareas puntuales relacionadas con su profesión. Puede trabajar a jornada completa, a tiempo parcial. Debido a que no son empleados fijos, pueden realizar el trabajo como quieran, a su ritmo. Pueden trabajar un día a la semana, dos días a la semana, si tienen una capacidad de trabajo grande, pues y se lo pueden permitir, pues perfecto. El único límite que tienen, evidentemente, es que cumplan los requerimientos del cliente que los ha contratado. El trabajar de esta manera, pues permite muchísima más libertad que a cualquier trabajador que esté realizando un trabajo a distancia. Incluso, como veíamos antes, lo del trabajo a domicilio, que no tiene una supervisión directa. El freelancer no tiene supervisión directa porque él es su propio jefe. La empresa para la que trabaje, como él es autónomo en el sentido de autonomía, es absolutamente independiente, no tiene la obligación de proveerle de ningún tipo de equipo. Ni tiene que pagarle beneficios, como puede ser las vacaciones o las pagas extras. Este tipo de trabajo es muy apetecible para las empresas porque, pues la verdad, se ahorran dinero sin tener, tienen su trabajo realizado, las tareas que necesitan están hechas, pero pues ahorrando ese dinero, puesto que no necesitan tener un compromiso permanente como tienen con un empleado fijo, ¿vale? Este tipo de trabajadores cada vez son más demandados por las empresas, pues precisamente por esto que os digo. El contrato que se realiza en este tipo de trabajo es un contrato muy similar al contrato mercantil. Recordáis que hablamos de ello en las primeras sesiones. Es decir, una empresa contrata los servicios de un tercero para hacer un trabajo puntual con una duración determinada. Punto. ¿Qué trabajos podemos encuadrar dentro del freelancer? Pues desde traductores a consultores, gente que se dedica al mantenimiento de páginas web, correctores de texto, periodistas, editores de vídeo, arreglistas musicales. La variedad es muy amplia. Como vimos en el trabajo a domicilio, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué ventajas tiene? Pues la primera, que no hay que cumplir horarios. Eso yo creo que es el sueño de todos, el hacer nuestro trabajo a nuestro ritmo. Y evidentemente pueden administrar su tiempo como mejor les convenga. El freelancer tiene el control, es quien tiene el control, se autocontrola, puesto que hasta tiene la libertad de decidir qué carga de trabajo va a realizar. Si le parece excesivo, siempre está en la libertad de rechazar cualquier cosa que le ofrezca. Desventajas, pues aparte de, no vamos a volver a, bueno, sí, volveremos a incidir, porque en los trabajos a distancia lo primero que se ve es la soledad con la que se realiza el trabajo. Después, pues viene otro tipo de desventajas, como ya vimos que el empresario que lo contrata no está obligado ni a pagarle vacaciones ni pagas extras. De modo y manera que el que se vaya de vacaciones tendrá que saber que no va a tener remuneración alguna. Y otra desventaja grande, el intentar trabajar de este tipo, de esta forma, es que ya me da no sé qué tanto repetir la palabra, es que lo haces sin garantías. Tú puedes ofrecer tus servicios, pero se pueden requerir o no. Nadie garantiza que vayas a encontrar un trabajo que te permita pues alcanzar un salario que bueno, que no, como decimos normalmente, que nos haga llegar a final de mes. Como os decía, es un tipo de trabajo a distancia, a medio camino o sin medio camino, casi en tierra de nadie. No es un trabajador por cuenta ajena, no es un autónomo propiamente dicho, pero tampoco es un emprendedor. Aunque a primera vista, con la definición que os he dado, puede parecer, bueno, pues es un autónomo, como os decía, un emprendedor, pues es que no es lo mismo, puesto que el freelancer no tiene por qué ser necesariamente un autónomo. Es decir, puede ser un trabajador en una empresa normal, un trabajador fijo, y además desarrollar esa actividad esa actividad en relación a sus aptitudes en casa a mayores. Claro, estaréis diciendo, bueno, pero entonces tendrá que darse en autónomos, de alta en autónomos. Pues no. Se establece que para que esté obligado un freelancer a darse de alta en el RETA, el salario que obtiene por esa actividad no debe de ser superior al salario mínimo interprofesional. Además, esa actividad, no, si se realiza de forma puntual y no de forma generalizada, no es necesario darse de alta. De ahí la diferencia con el autónomo. Facturar, claro que tiene que facturar la labor que realiza, pero la factura dándose de alta en la actividad, en su actividad profesional en Hacienda, es decir, a través del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas. Y en el momento que esa actividad sea una cosa regular, pues entonces sí, ya se dará de alta en el régimen. Es cierto que la Seguridad Social recomienda, en los apuntes os lo he entrecomillado, sabéis que soy muy aficionada a entrecomillar, recomienda que el freelancer se dé de alta en el RETA desde el primer día. Y de hecho, ha impuesto sanciones por no hacerlo. Aunque es verdad que los trabajadores que han recurrido esa sanción ante los tribunales, en su mayoría, la han ganado. Es decir, insiste en la Seguridad Social, insiste en la penalización, y los tribunales no lo tienen tan claro y le dan la razón al trabajador. Estas características, que os digo, no necesariamente darse de alta en el registro de autónomos, que sirva simplemente con la declaración del IAE, si no se llega al salario mínimo interprofesional. Lo distingue definitivamente de un trabajador autónomo, puesto que los ingresos que el trabajador autónomo recibe constituyen el 100% de sus ingresos totales, es decir, se dedica a una actividad única. Como os digo, en este otro tipo se puede compaginar un trabajo freelancer con un trabajo, digamos, ordinario, un trabajo, bien sea a jornada completa o a jornada parcial dentro de una empresa. Se cobra, lógicamente, el freelancer cobra pues por su proyecto o por horas o como lo establezca el contrato. Pero la labor que realiza está basada únicamente en su propio talento, en sus propias habilidades, en sus aptitudes. Esto lo diferencia de lo que es un emprendedor. Recordad que al principio os dije, parece que las tres cosas son lo mismo, pero con diferentes denominaciones. Y si la palabra es en inglés, pues da como mucho más, no prestigio, pero bueno, como que suena un poquito mejor. Pero no, es que, vuelvo a repetir, no es lo mismo. Un emprendedor, su papel, en principio, el que emprende un negocio, el que monta una empresa, no monta la empresa para hacer él absolutamente todo el trabajo, sino que en la mayoría, evidentemente, sino que se hará acompañar de un equipo que realizará las funciones, se repartirá las funciones que son necesarias en esa empresa. El freelancer, como os digo, su trabajo es única y exclusivamente producto de sus propias habilidades. No tiene un equipo a su lado. No hay quien le haga las tareas por él. Ha de hacerlas por él mismo. De ahí la primera diferencia con el emprendedor. El emprendedor, evidentemente, asume un riesgo económico. Un riesgo económico referido a su propio patrimonio. No solo a que el negocio no salga bien, sino que tiene que invertir de su propio patrimonio. Cosa que no hace el freelancer, puesto que lo único que pone a disposición del futuro cliente es su habilidad determinada. Por otra parte, el emprendedor tiene, de hecho, pues muchas habilidades, varias, no solo una. Su trabajo no depende de una sola habilidad. Cierto es que al tener muchas, pues probablemente su conocimiento o su dominio no sea tan en profundidad como el que tiene una y la intenta desarrollar. De todas maneras, hay que reconocer que ser freelancer es una forma fácil, un primer peldaño asequible, pues para convertirse en emprendedor. Podemos decir que es un paso intermedio entre ser un empleado y un emprendedor. Y ahora vamos a hablar de lo que todos consideramos el trabajo a distancia, por excelencia, que es el teletrabajo. El teletrabajo, a primera vista, nos puede parecer, bueno, pues es igual que el trabajo a domicilio. No es igual que el trabajo a domicilio, puesto que recordad que os dije que en el trabajo a domicilio no existe una supervisión continua y directa por parte de la empresa. La empresa lo que quiere es resultados. Sin embargo, en el teletrabajo sí hay una supervisión constante y directa. La comunicación entre el trabajador y el empleador ha de ser constante. ¿Y cómo se hace esa comunicación? ¿Cómo se hace que esa comunicación sea constante? Pues a través de las nuevas tecnologías. De tecnologías, informática y comunicación. eso que, como somos tan adeptos a los acrónimos, eso que en todos los sitios denominan TIC, pues es el trabajador está supervisado a distancia, trabaja desde su domicilio o desde el lugar que él considere, pero aunque no tenga la presencia física en la empresa, sí está supervisado y sí se necesita una comunicación constante entre trabajador y empleador. Las características del teletrabajo que lo diferencia del resto de trabajos que se realizan a distancia, pues la primera, desde luego, es la necesaria utilización de la tecnología. En los otros tipos de trabajo a distancia que hemos visto, no hemos hablado de esa necesidad de utilizar la tecnología. En el caso del teletrabajo, sí. Es decir, tecnologías tanto informáticas como de comunicación. Son necesarias precisamente por lo que os venía diciendo, porque se exige una permanente comunicación entre el trabajador y la empresa. Y además, la empresa podrá vigilar la labor que realiza el trabajador, pues a través de diferentes métodos, de diferentes formas que precisamente le proporcionan estas nuevas tecnologías. Todo esto, pues lo que conlleva es pues tiene que haber una modificación profunda del sistema de trabajo en todos los niveles y en todos los aspectos, tanto a niveles técnicos, organizativos, humanos. El teletrabajo siempre conlleva una modificación del sistema de trabajo. Hay que decir que el teletrabajo es voluntario y además es reversible. Es decir, un trabajador puede estar teletrabajando en casa. Apartamos las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Estamos hablando de unas circunstancias normales. Un trabajador, pues por asuntos de conciliación o por lo que estime conveniente, está teletrabajando, pero en un momento determinado puede decidir que prefiere regresar al centro de trabajo. Entonces, esto sí es posible. Puede volver cuando lo estime conveniente, claro, siempre de acuerdo con el empleador. Se tienen que poner de acuerdo en el momento que comienza el teletrabajo, pero también cuando termina. El salario es un contrato normal, no, el Estatuto de los Trabajadores no habla de ninguna excepcionalidad, por tanto, el salario será el estipulado pues para el grupo o categoría profesional en la que se encuentre encuadrado. Por otra parte, el trabajador que está teletrabajando no puede recibir mayor carga de trabajo que la que recibiría estando en la oficina. Es decir, no se puede abusar. Abusar en relación, dice, bueno, pues tiene flexibilidad, puede trabajar con el pantalón del pijama, voy a cargarle de trabajo. No, eso es ilegal. La carga de trabajo ha de ser igual a la que tendría en su puesto habitual. Y, por supuesto, existe el derecho de desconexión. Hablaremos de él un poquito más adelante. ¿Dónde podemos realizar el teletrabajo? Pues se puede realizar en el domicilio. Cada uno trabaja en su domicilio habitual. Eso sí, en el teletrabajo se tiene la obligación de acudir pues en los días pactados a la oficina. Se suele pactar pues una periodicidad. Sea semanal, cada 15 días, en fin, eso, como veremos ahora en la regulación, eso va a la voluntad de las partes. Aparte de en el domicilio, se puede tratar, Jesús, con la lengua como está, se puede teletrabajar en una oficina satélite, es decir, una unidad, un recinto, siempre separado de la sede principal de la empresa, pero donde permita la conexión permanente con ella. También se puede realizar en un telecentro. Ahí ahora se está yendo mucho hacia esto. Son espacios que pueden acoger varios trabajadores, es casi como un call center. Varios trabajadores que trabajan pues para un cliente determinado o incluso para varias empresas, pero con que esas empresas tienen pues intereses comunes. Hay otro tipo de teletrabajo, podemos trabajar de forma itinerante, es decir, el trabajador se encuentra en constante movimiento, no tiene una ubicación fija. Es el caso de los miles de comerciales que tenemos en España, teletrabajan en el momento que pueden, pero en función de al cliente que tengan que visitar. Y después, evidentemente, hay un teletrabajo transfronterizo, es decir, una empresa española que contrata a alguien que vive en Francia. Ese trabajador que vive en Francia realizará la labor para la empresa española. Eso es el teletrabajo transfronterizo. Como os decía, si os dais cuenta de lo que llevamos hablado, de los tres tipos de trabajo, me he referido muchas veces a el acuerdo entre trabajador y empleador. ¿Por qué vamos a esto? Pues lo cierto es que la regulación en España es una regulación escasa, es quedarse cortos, mínima, una regulación mínima prácticamente para definir lo que es el trabajo a distancia y poco más. Y como os decía, esto está recogido, en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Este artículo 13 se limita a delimitar lo que se considera trabajo a distancia, que establece que lo que es normal, o sea, trabajo que se realiza fuera del centro habitual. Y recalca que el acuerdo, este acuerdo de trabajo a distancia, se ha de realizar entre trabajador y empleador y se ha de formalizar por escrito. Y los trabajadores a distancia, eso sí, admite el tribunal. El Estatuto de los Trabajadores dice que tendrán los mismos derechos que los que prestan en su centro habitual. Con esto estamos viendo que ya el mismo Estatuto de los Trabajadores nos remite al acuerdo. Ese acuerdo lo único que obliga es a que se haga por escrito. Cuando hablamos de acuerdos sin un marco legal, sin unos límites legalmente establecidos, pues nos encontramos con problemas, con desventajas, con grandes diferencias entre teletrabajadores que pertenecen a una empresa o teletrabajadores que pertenecen a otra. Hablamos de condiciones, de ventajas, de equipamiento. Cuando no existe algo, un marco, una plantilla, digamos, unos límites de los que no se puede salir, todos sabemos que la voluntad sí, todos la tendremos, pero cada uno tira para sus propios intereses. El empresario a perder lo menos posible, a pagar lo menos posible, el trabajador a que su trabajo sea reconocido lo más posible, y el punto de encuentro, en la mayoría de los casos, es un punto de encuentro diferente. Tendremos tantos puntos de encuentro como empresas hay en el país. Esto lo hemos visto claro en esta época de pandemia, donde lejos de regularse, se establece simplemente la prioridad del teletrabajo frente al trabajo presencial. Entonces, hemos visto prensa en multitud de sitios, empresas que han mandado a sus trabajadores a teletrabajar sin proporcionarles ningún equipo. Es decir, a teletrabajar, pero teletrabaja con tu portátil, si lo tienes. Y si no lo tienes, te buscas la vida. Hay otras que simplemente lo que hicieron fue facilitarles un portátil y a trabajar. Por supuesto, en la mayoría ninguno se ha preocupado de el coste de la electricidad, el coste de internet. Hay otras empresas que han facilitado los medios, pero han incrementado la carga de trabajo de una forma desproporcionada. Hay que decir también que no todo es negativo. Hay empresas, hay algún caso concreto, en las que en esta situación, al mandar a sus trabajadores a teletrabajar, pues han puesto a su disposición dinero para la compra de material en casa, véase sillas, escritorio, y les han dado un plus para contratar a un cuidador de los menores para que tengan libertad para realizar el trabajo. Incluso hasta proporcionarles 2 horas diarias de sesiones de meditación. No es en la película que algunos estáis pensando, esa película de donde van los trabajadores vestidos de blanco y cantan el qué bueno es mi jefe, ¿no? Esto es un caso absolutamente real de una empresa que conozco cercanamente, pero con esto lo que os quiero decir es que todo lo que se deja sin un marco legal, sin una regulación firme, todo lo que queda en manos de la voluntad de las partes, lo único que hace es generar unas desigualdades tremendas. Hablábamos hace un momento del equipamiento necesario. Todo lo que podamos hablar respecto a esto o respecto a cualquier otra cosa, salvo de la definición de trabajo a distancia, vuelvo a repetir que son interpretaciones y acuerdos puntuales. Porque la legislación no lo establece. A falta de esa legislación, hay un acuerdo marco europeo que no tiene consideración de ley, no tiene la validez legal de cualquier ley promulgada en España, pero bueno, sí marca unas directrices que, por supuesto, no son obligatorias, pero sí son, apuntan a la dirección que debe de tomar todo este, todos los aspectos relativos al teletrabajo. En esta directiva europea se dice que por regla general el empresario, el empleador, será el encargado de instalar y de mantener los equipos necesarios para la realización del trabajo. Pero a renglón seguido dice que el trabajador, o sea, hará este equipamiento y esta instalación de los equipos necesarios, salvo que el trabajador lo realice con su propio equipo. Es decir, aunque haya marcado una dirección, siempre queda ese arco de y si el trabajador lo hace con su propio equipo, aquí de lo dicho no hay nada. Al hablar de poder realizar ese trabajo con equipo propio, nos está remitiendo por necesidad a negociar con el empleador. No hay algo que diga tiene la obligación de proporcionar. No, tiene la obligación de proporcionar sí, siempre sí, el trabajador no lo hace con su propio equipo. Si dice la directiva europea que el empresario deberá cubrir los gastos, el coste de que le suponga al trabajador directamente esta función. Además, especifica en particular los ligados a las comunicaciones, lo cual quiere decir que debería de hacerse cargo de los gastos de electricidad e internet, entre otras cosas. Pero vuelvo a repetir, como es una directiva, como es una opción, no está estipulado en la ley, pues volvemos otra vez al punto de partida, al acuerdo. Y habrá tantos acuerdos como voluntades. Y voluntades sabemos que cada persona tiene su propia voluntad. El empresario, lógicamente, tiene que hacerse cargo, se establece en la directiva, vuelvo a repetir, en plan opinión, deberá de hacerse cargo pues de los desperfectos o de la pérdida de los equipos que ha facilitado al trabajador para la realización de su tarea. Evidentemente, esto conlleva la obligación por parte del trabajador de cuidar todo lo que el empleador le ha facilitado, todo el equipo. ¿Cómo? Todo lo relativo al teletrabajo se debe de concretar mediante un acuerdo asumido por ambas partes. Es, iba a decir recomendable, no, es imprescindible que en ese acuerdo se concrete muy claramente todo lo relacionado con el equipamiento. Si el trabajo a distancia, este teletrabajo, se va a realizar de una forma regular o si es esporádico. Si va a ser cuestión de un día, de una semana o de varios días al mes. Y después se ha de quedar establecido también que el trabajador necesita una organización para poder compatibilizar su vida familiar y su vida profesional. Muy difícil de separar en estos supuestos de teletrabajo. ¿Qué ventajas tiene el teletrabajo para la empresa? Pues bueno, en principio, dada la, digamos, cierta autonomía, pese al control que tienen los trabajadores, si el trabajador trabaja en un ambiente que le es agradable, supongo que más agradable que el propio domicilio no hay ninguno, entonces la productividad aumentará. Lógicamente habrá menos problemas a nivel social entre los compañeros de trabajo. Aparte del ahorro que ya dijimos antes, los trabajadores se supone que tienen que estar más satisfechos, contribuye o permite trabajar con profesionales con una determinada cualificación de distintas localidades del país, que, como decíamos antes, en las condiciones del trabajo presencial, pues podría acarrear más de un problema debido al cambio de domicilio. Para el trabajador también tiene sus ventajas, como vimos en los otros dos tipos de trabajo a distancia. Hay menos gastos en el transporte, en comidas, una mayor flexibilidad a la hora de organizar el trabajo. Evidentemente, la conciliación es mucho más sencilla. Mayor autonomía para la movilidad. Esto lo apreciamos mucho los que vivimos en los pueblos y tenemos los hijos trabajando en ciudades, en grandes ciudades, que vienen el fin de semana y el domingo se tienen que ir nada más comer porque el lunes a primera hora han de estar en la oficina. Cuando trabajan, pues cabe la posibilidad, o sea, cuando teletrabajan, perdón, siempre cabe la posibilidad de evitarse el consiguiente atasco de entrada a una gran ciudad y viajar el lunes o el martes con toda tranquilidad, puesto que el trabajo se realiza independientemente, que sea en su domicilio o en el domicilio de sus padres, o del que sea. Digo de sus padres porque he puesto el ejemplo de lo que vivimos en los pueblos continuamente. Y inconvenientes, pues volvemos a otra vez al aislamiento, a la soledad, el sedentarismo que sabéis que provoca graves problemas de salud. Hay una falta de control del trabajador a medida que se pasa tiempo teletrabajando. Con cualquier persona o con la mayoría de las personas que están en esta situación, hablas con ellas y te dicen, los primeros días, pues muy bien, me he organizado muy bien, pero a medida que pasa el tiempo, cuando uno se da cuenta, pues en vez de trabajar 8 horas, se han trabajado 12. La productividad, pues era en función de la capacidad de cada uno. Pero lo que está claro es que si el trabajador no tiene un control de la forma de realizar el trabajo, se pasará de horas seguro. Este teletrabajo, aparte de todo esto que hemos hablado, pues requiere un control de ese trabajo por parte del empleador. ¿Cómo lo hace? Como decíamos antes, por medio de las nuevas tecnologías. Pero aquí hay que tener cuidado porque es muy fácil traspasar una línea roja que bajo ningún concepto se debe de traspasar, que es invadir la intimidad del trabajador. El derecho a la intimidad es un derecho constitucionalmente reconocido y bajo ningún concepto ese permitirá ese control que debe de ejercer el empresario, bajo ningún concepto lo podrá traspasar. Por lo tanto, el empresario, para llevar a cabo este control laboral, es necesario, si tiene que dar algún paso determinado, es necesario que demuestre que su interés es única y exclusivamente económico y profesional. Nunca inmiscuirse en la vida personal y en la intimidad de sus trabajadores. En el teletrabajo, a diferencia, soy repetitiva, ya lo sé, pero a diferencia del trabajo en el domicilio y el trabajo, el freelance, el empresario tiene derecho, y de hecho se hace, pues a medir la productividad. ¿Cómo se mide la productividad? Pues para hacer esta medición de la productividad de un trabajador que está realizando su labor en teletrabajo, primero, pues se hace un estudio económico, estudio económico global de la productividad que tiene la empresa en función de los trabajadores que tiene. Se debe de valorar a la hora de este estudio la productividad que tiene y la productividad que pretende conseguir. Todo esto debe de estar regulado en el trabajo a distancia. Es decir, para cesar a alguien por una falta de productividad que esté teletrabajando, es necesario, como digo, que la empresa previamente haya establecido un estudio en el que queda reflejada la productividad normal. Nunca se podrá despedir a un teletrabajador por falta de productividad si ésta no está por debajo del nivel normal o esperado de la empresa. Hablábamos antes del derecho a la desconexión. Esto es un problema serio, la falta de desconexión, en los trabajos a distancia y especialmente en el teletrabajo. Este derecho de desconexión es obligatorio, ¿eh?, y lo tienen que respetar todas las empresas, independientemente de su tamaño. Muchos expertos afirman que esta dificultad de desconectar digitalmente de nuestro trabajo se da igual en el trabajo presencial. Es cierto, pero quizás en mayor medida en el teletrabajo. Las empresas, para garantizar este derecho de desconexión, las empresas han de formar a los trabajadores y han de darles un protocolo a seguir para garantizarles su descanso, el descanso necesario después de la jornada de trabajo, y evitar situaciones de abuso. Deben de establecerse unas normas sobre el uso de las tecnologías de la comunicación, y esas normas deben de garantizar el derecho al descanso y el derecho a las vacaciones. Todos nosotros hemos visto en verano que vas a la playa y vemos a multitud de gente con el portátil. No vayamos a pensar que están jugando al Candy Crush, que bueno, alguno jugará, pero la mayoría están teletrabajando. Es decir, no se está cumpliendo ese derecho de desconexión. Derecho de desconexión imprescindible para la salud física y mental del trabajador. Por eso es muy importante que en el acuerdo quede establecido, ese acuerdo que siempre tenemos que llegar a él, que quede establecido el respeto al horario laboral. Y después existe un tipo de trabajo que establece establece una jornada a la carta. Es decir, está destinado a trabajadores que por unas circunstancias especiales en su vida familiar necesitan estructurar su trabajo y su jornada de trabajo de una forma particular para poder adaptarlo a esa situación que viven. Esto sí está establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 34, que dice que se establece que las personas tendrán derecho a solicitar la adaptación de la duración de la jornada, de su distribución y la forma de ordenar esa distribución, establece claramente el artículo, incluida la prestación de su trabajo a distancia. De esta forma, acogiéndonos a este artículo del Estatuto de los Trabajadores, el empleado puede solicitar el teletrabajo para hacerlo de forma continua, para hacerlo durante unas horas o unos días determinados. Por eso se le denomina jornada a la carta. La ley no dice, ese es el problema, que si el convenio colectivo no establece otras condiciones, no dice nada, lo cual quiere decir, valga la redundancia, demasiado dicho, que volvemos a tener que ir a la negociación. Negociación para tener esta jornada a la carta entre el trabajador y el empleador. Habrá un periodo de consultas, un periodo de negociación, no superior a 30 días, y el empleador pues le comunicará por escrito al trabajador si acepta ese trabajo a distancia a la carta, ese trabajo a distancia a la carta, o no lo acepta. Si no se llega a un acuerdo, pues nos queda siempre la misma opción, es decir, los tribunales, el ir a los tribunales. Os decía que la regulación del trabajo a distancia realmente no es que sea escaso, es que es prácticamente inexistente. Con el establecimiento del estado de alarma, ya hablamos de él la semana pasada, Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, establece en su artículo 5 el carácter preferente del trabajo a distancia. Simplemente lo que dice es que la empresa establecerá sistemas de organización que permitan, pues eso, unos mecanismos que no sean necesariamente ni la extinción ni la suspensión del trabajo. Entonces, establece de forma genérica que la empresa deberá adoptar las medidas oportunas, sin más. O sea, estas medidas son simplemente pues para, ¿cómo decirlo? Simplemente pues para hacer predominante el trabajo a distancia antes que una rescisión o una suspensión, pero sin especificar cómo se ha de llevar a cabo, qué medidas hay que tomar, qué obligaciones tiene el empresario, el empleador, más allá de acudir al teletrabajo sin despedir, ni tampoco las obligaciones del trabajador. Vuelvo a repetir, lo único que determina es la preferencia. En el Real Decreto 8/2020 de mayo, de 22 de mayo, que hablamos de la semana pasada, se dice también de forma genérica que mientras esta situación de emergencia continúe, seguirá teniendo preferencia el teletrabajo, sin más. Simplemente el empresario tiene que aportar o que justificar la necesidad de la vuelta a la oficina. En principio, en el momento en que el empresario dé por finalizado el teletrabajo, el trabajador no se podrá negar a volver a la oficina, es decir, lo tendrá que acatar la orden, independientemente de que esta situación de emergencia o de estado de alarma haya finalizado, puesto que, vuelvo a repetir, los diferentes reales decretos simplemente se limitan a decir que el trabajo, el teletrabajo es preferente. Si nos encontramos ante la orden de regresar a la oficina, no nos queda más remedio que cumplir la orden. Decían los romanos, los juristas romanos, ya os hablé más de una vez de ellos, tenían una serie de principios, de ahí derivan esos latinajos que hablábamos de que se utilizan en derecho, pero tenían un principio que decía solve et respete, es decir, obedece y después reclama. Es decir, nos obligan a volver a la oficina, hemos de volver y después pues reclamaremos, porque el principio del poder de dirección que tiene el empleador le asiste la facultad de ordenar regresar a la oficina y finalizar el teletrabajo. Estamos hablando, en este último caso, de esta situación excepcional con motivo del COVID-19. En cuanto al futuro del teletrabajo, pues está motivando que el teletrabajo esté en auge, pues evidentemente no va a aparecer. En la pandemia sí, estamos hablando de circunstancias normales, puesto que los problemas de tráfico aumentan, el respeto al medio ambiente cada vez es más pronunciado, la gente cada vez está más concienciada. Si evitamos los desplazamientos, evitamos contaminación y protegemos el medio ambiente. También las empresas necesitan incrementar la competitividad, necesitarán reorganizarse, necesitan un personal más cualificado, mejorar la relación con el cliente. De ahí que el teletrabajo, evidentemente, va a seguir creciendo. quizás no sea una revolución como fue la revolución industrial, el cambiar del sistema agrario al industrial, no. Será una revolución pues lenta o simplemente ir aumentando progresivamente, puesto que, como dijimos, el trabajo presencial no va a desaparecer. Debemos de considerar que en España, antes del COVID-19, no había más que un 5% de personas teletrabajando. Durante esta época excepcional ha llegado al 34% de gente teletrabajando. Es cierto que estamos a una distancia considerable del resto de Europa, cuando en Europa el porcentaje aproximadamente es del 15% de gente que teletrabaja. Y por otra parte, nos encontramos en España con el problema que ya hemos comentado, que es todo lo referido a la regulación. La única regulación firme, os vuelvo a repetir, es lo establecido en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, para que el teletrabajo siga su ampliación, se siga implantando y los trabajadores se puedan beneficiar de él en la medida de lo posible, se impone primordialmente una regulación, y una regulación no genérica, sino una regulación específica. Y bueno, hoy, con todos los problemas que he tenido, me han echado de la página, la sala no me ha querido. Los problemas de sonido son las 6:10. Entonces, pues bueno, nuestro tiempo finaliza. Quiero terminar, como todos los días, dándoos las gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación. Deciros que, como siempre, una vez finalizada cuando finalice la sesión, haré un estudio de todas las preguntas que ha habido en el chat, y la sesión próxima, que ya será la 9, pues ya os responderé a todas las dudas que han quedado pendientes. Pues nada, como todos los días, muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias por vuestra asistencia. Y deciros que bueno, que os espero el próximo miércoles. Y bueno, ya vamos en descuento. El próximo miércoles será la sesión 9, y ya nos quedarán, a partir de hoy, nos quedarán 2. Así que, lo dicho, desde Villablino, como siempre, buenas tardes y muchas gracias a todos.